El doctor José Luis Marín Soria es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos, máster en Dirección y Gestión de Laboratorios Clínicos, médico consultor. Trabaja en el programa Cribado Neonatal, sección Errores Congénitos del Metabolismo. Profesor colaborador en los grados de Medicina e Ingeniería Biomédica y profesor de los másters, competencias médicas avanzadas y técnicas de percusión y oxigenación extracorpórea en la Universidad de Barcelona. Realiza asesoramiento genético en la Universidad Pompeu Fabra y es profesor del curso avanzado de diagnóstico prenatal en el Hospital Clínic de Barcelona, España. El doctor Marín nos presenta In Extenso del programa de cribado neonatal en España, sus alcances, enfermedades a determinación y su impacto en la calidad de vida de las personas.
Buenas tardes, estamos con el doctor José Luis Marín de España, Barcelona. Buenas tardes, doctor José Luis, un gusto tenerlo con nosotros.
Muy buenas tardes, igualmente.
Doctor, queríamos que nos comentara un poquito acerca del cribado neonatal en España. ¿Cómo está llevándose adelante estos programas? ¿Desde cuánto hace que han empezado? Y bueno, ¿y cómo está España en comparación con el resto del mundo? ¿Cómo me resumiría todos estos conceptos?
Los programas de cribado neonatal son, como todos sabemos, actuaciones preventivas dentro del ámbito de la salud pública. Programas que empiezan a partir de los 50 de una manera muy, muy precaria, muy escalada, de la mano un poco de la evolución tecnológica, pero en estos años ya hacemos las pruebas de detección para una enfermedad que luego pues ha sido un poco lideró todos estos programas, que es la fenilketonuria, enfermedad que se describe en el año 34 por el doctor Folling y que en el año 53, digamos, el doctor Eckel hace tratamiento efectivo para la misma, ¿no? Por tanto, es prácticamente los años 60 se hace el primer programa de cribado neonatal masivo de detección de esta enfermedad, se hace en Cardiff en concreto, y a partir del año 63 el doctor Robert Guthrie propone la muestra capilar en sangre del talón recogida en un papel absorbente y por lo tanto fácilmente manipulable, viable al laboratorio, incluso almacenable, pues los programas se van desarrollando continuamente en el mundo occidental. En España, a la iniciativa en marcha, el primer programa de natal viene del mano del profesor Federico Mayor Zaragoza, que en el año 98 estaba de catedrático en Granada y con un ayudante que luego ha seguido ligada a este mundo del cribado neonatal, como es profesora Magdalena Ugarte, pone en marcha el primer programa de cribado neonatal en España. En los años siguientes se une en Barcelona, se une Murcia, Santiago de Compostela y poco a poco pues van iniciando. La primera enfermedad que se cribaba fundamentalmente, aunque no la única, pero ha sido, como hemos dicho, a la fenilketonuria. Y el desarrollo tecnológico un poco así que ha posibilitado que se vayan sumando otras enfermedades paulatinamente. En los años 80 aproximadamente en España, ahora ya se inicia también el cribado del hipotiroidismo congénito con la llegada del inmunoanálisis y estas técnicas posibilitaban hacer o determinar en esta pequeña cantidad de sangre depositada en papel, pues la TSH como marcador un poco del déficit de función si lo había, ¿no? Y en España los cribados tienen un desarrollo asimétrico, pues ya que en el año, digamos, 82, la estación sanitaria española pasa a realizarse, se transfiere a las comunidades autónomas y entonces cada comunidad autónoma pues inicia digamos, una línea de trabajo, línea que conducirá pues a diferentes visiones de estos programas de cribado, diferentes aportaciones y eso hace pues que hayamos llegado a una situación, sobre todo en los años anteriores, diversidad cuanto al número de patologías que realizan en los diferentes programas de cribado que hay en cada una de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Resumiendo, podríamos decir que hasta en la década de los 90, las enfermedades que tenían peso o que estaban incluidas dentro de los programas de neonatal eran fundamentalmente la fenilcetonuria y el botulismo congénito. A finales de los 90, en un par de comunidades autónomas de español, entre Cataluña se une la fibrosis quística, el cribado neonatal de fibrosis quística. Luego, pues, en los años 2000, pues aparecen en algunas comunidades, los primeros años del 2000, la detección de hemoglobinopatías o defectos de la hemoglobina, la galactosemia, la bioticasa o la hiperplasia adrenal congénita, pero de una manera, prácticamente algunas de ellas en una sola comunidad, o sea, de una distribución realmente muy desigual, ¿no? El verdadero cambio se produce, el verdadero cambio desde el punto de vista de magnitud, se produce alrededor del año 2004-2005. Ya durante la última década de los 90 he estado trabajando con una tecnología potente que ya existía en el laboratorio, como es la espectrometría de masas, intentando darle un uso en la posible enfermedades metabólicas ligadas más de cribado neonatal. Pero eso no es hasta los primeros años 2000 donde Estados Unidos apuesta, digamos, por esta capacidad tecnológica, de esta tecnología, y en el año 2005 llegan a un acuerdo, se publica en el 2006, de hacer un panel primario de enfermedades que dan un salto cualitativo muy importante, porque a través de la espectrometría de masas proponen cribar enfermedades a 20 errores conjuntos del metabolismo, todas ellas metabólicas, donde falla algún tipo de enzima en alguna de las acciones metabólicas pertinentes. Por tanto, se da un salto muy cualitativo. Pasamos de hablar de esas 2-3 enfermedades, en algunos sitios 4-5. Ellos ya proponen, con estas 20 patologías que pueden detectar a través de la espectrometría de masas en tándem, pues tienen también las hemoglobinas, porque tienen mucha raza negra, y tienen algunas otras más, ya proponen unos panel de cribado neonatal que estamos alrededor de, pues sí, la treintena, 26, 27, 29 enfermedades. Rápidamente nos contagiamos un poco todos, cada uno a un ritmo distinto, pero afortunadamente el mundo occidental o el mundo cada vez global, y estas acciones llegan a Europa. España, quien abre un poco esta línea de trabajo, es Galicia, ¿no? Galicia, que pues 2003 en marcha también es tecnología al servicio cribado neonatal y por lo tanto da un salto muy cualitativo. Luego se unirían Murcia, luego Madrid, el País Vasco, y en este momento podemos decir que más de la mitad de los españoles están siendo cribados en programas que tienen una cobertura, digamos, amplia de enfermedades, con unas variaciones de unos respecto a otros también, pero que están más en la línea de esto que se ha llamado cribado ampliado, con esta ampliación un poco basada en la espectrometría de masas en dirigir un poco a los programas de...
Continuamos escuchando al doctor José Luis Marín Soria, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos, máster en Dirección y Gestión de Laboratorios Clínicos.
¿El programa en España es obligatorio o lo cubre la Seguridad Social o es un programa privado, voluntario? ¿Cómo se maneja el programa ya?
El programa en España es voluntario, no es obligatorio. Lo que pasa es que se ofrece de manera gratuita a todos los recién nacidos. tanto en los centros públicos como en los centros privados. Y con una programa que cada vez creo que vamos a tener, en el cual es para los padres que las ventajas de hacer el programa respecto a no hacerlo, hay muchas más ventajas. Por lo tanto, los padres no se oponen a realizar el programa. Nuestra experiencia en Cataluña y en España en general, Cataluña en concreto, que es lo que yo vivo cada día, pues estamos muy cercanos al 100% de cobertura. Es muy difícil asegurar el 100% porque muchas veces no tenemos muy bien con quién compararnos, ¿no? Pero lo que está claro es que se ofrece a todo el mundo, nazca donde nazca, incluso en los partos privados en casa, a través de las comadronas, también ofrece material, y como las comadronas tienen formación que vienen de centros muchas veces públicos o privados, conocen bien el y lo ofertan a las familias porque, insisto, que es gratuito. Y por tanto, yo creo que estamos muy bordeando tal el 100% de los nacimientos, ¿no? Solo hemos tenido algún caso que sepamos nosotros muy puntual de personas que fundamentalmente, pero en muy pocos casos, quiero remarcar esto de una manera, es una cosa anecdótica, pero que fundamentalmente ligadas a ciertas creencias, sobre todo, pues, piensan que no se les ha de hacer. Pero esto es anecdótico totalmente. Creo que estamos muy cerca del 100% de la cobertura en Cataluña y en España.
Entiendo que esta cobertura la da el Estado directamente, o sea, uno toma las muestras y las deriva a un centro del Estado que procesa las muestras en forma gratuita.
Correcto, correcto. En cada comunidad hay un servicio de salud pública que depende de la Consejería de Sanidad de esa comunidad, y son estos servicios de salud pública los que financian este tipo de actuaciones. Luego los que hacemos, los más de privado, la mayoría estamos en hospitales públicos, pero en hospital, porque esto nos da ventajas cualitativas importantes, y es que nos hace estar cerca o incluso inmersos o incluidos en el área de laboratorios de estos hospitales, con lo cual pues hay una conectividad y, no, y eso es importante porque aprendemos los unos de los otros, incluso a nivel de la utilización de la tecnología apropiada en cada momento. Mayoritariamente, ya digo, hemos migrado desde la salud pública hacia los laboratorios de los hospitales, laboratorios asistenciales, siendo el laboratorio privado neonatal pues un espacio porque tiene una muestra diferente en papel y además va dirigido privado poblacional, y en ese sentido pues no es una atención dirigida a las enfermedades generales, ¿no? Insisto que con estos matices, pero estamos ubicados ahí en el área de laboratorios de los hospitales de España, y creo que eso es bueno para el desarrollo de los programas de privado neonatal, en el aspecto tecnológico sobre todo.
¿Cómo ve el futuro? ¿Hacia dónde vamos con estos programas?
Los programas de privado neonatal, obviamente, una financiación, ¿no? Hemos visto que el desarrollo, un poco en el mundo occidental, en otros mundos, pues el desarrollo es más lento, porque seguramente pues antes necesitan probablemente cubrir otros más del día a día, más básicos, como es la mortalidad infantil, la escolarización, etcétera, un serie de requerimientos sociales básicos, muy tal. Pero la prevención, yo le oí decir al profesor Mayor Zaragoza, ir en prevención es siempre efectivo, es decir, que el dinero que se invierte al final realmente lo recoges, hemos ampliado, y yo creo en esto. Yo veo que poco a poco, primero la tecnología, primero el conocimiento va avanzando de manera muy imparable, y por tanto enfermedades que aunque son de baja prevalencia, cada vez las vamos conociendo mejor. Segundo, aparece tecnología muy potente, permite poder detectar con marcadores biológicos antes de que aparezcan estas enfermedades, un requisito imprescindible para que estén en los programas de cribado neonatal, antes de que aparezcan estas enfermedades, poder detectarlas, poder ofrecer un tratamiento que, si bien en la mayoría de estos casos no es un tratamiento curativo, que la mayoría de las enfermedades que están relacionadas con los programas de cribado neonatal son de origen genético, sí mejoran en algunos casos espectacularmente la calidad de vida del individuo, en otros la mejoran menos, pero siempre aportan al individuo una mejor calidad de vida, intentando que el individuo sea más autónomo, y también un poco a la familia y a la sociedad. Programas pierden su contenido, las familias saben lo que les pasa a los niños y las sociedades, a través de la información que da desde la detección de estos programas, se pueden hacer consejos, etcétera, etcétera, que ayuden también la prevalencia de estas enfermedades. Por lo tanto, es un que se muerde la cola. Yo, respondiendo ahora a su pregunta, creo que el futuro lo veo con optimismo. Optimismo que lo único que lo relativiza un poco es la capacidad económica de financiar estos programas, porque sin duda, a pesar de que son necesarios, esa capacidad, ¿no? Estamos a las puertas, de hecho, pues en Estados Unidos, que siempre como sociedad evolucionada y, ¿por qué no decir?, con capacidad económica muy importante, pues acaban de introducir algunas enfermedades de depósito lisosomal, como la enfermedad de Pompe, que nosotros todavía estamos lejos de él, ¿no?, que sin duda van abriendo caminos. Otro grupo muy importante son las insuficiencias adquiridas, también están ahí. Es decir, conforme vayamos conociendo estas enfermedades mejor, las posibilidades de detectarla antes de que aparezcan, será bueno detectarlas, poner los mecanismos apropiados desde el punto de vista del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento de estos individuos, porque sin duda será bueno para ellos, para sus familias y para la sociedad en general. Por tanto, yo creo que el cribado neonatal les auguro un buen futuro. Recientemente, en el año 2013, el Ministerio ha llegado a un acuerdo con todas las comunidades para intentar armonizar un poco estos programas. Y entonces, pues yo creo que se dio un paso adelante. El Consejo Interterritorial dio un poco donde están representadas las comunidades y el Ministerio, que lo coordina, llegaron a un acuerdo de hacer mínimo un suelo de 7 enfermedades distintas que van a tener que cumplir todas las comunidades autónomas, porque fueron introducidas en lo que aquí conocemos como la caja del Servicio Nacional de Salud, por lo tanto, son de obligado cumplimiento. Yo creo que esto es un buen paso, es un poco corto. Entiendo pues que las administraciones a veces, digamos, van más poco a poco de lo que a los profesionales o incluso a la sociedad nos gustaría, pero creo que es un paso hacia adelante, que espero que sea un paso hacia adelante, y estoy convencido para que poco a poco todas nos situemos en unos niveles de detección de enfermedades muy similares. Más de la mitad de la población española tienen unos niveles de detección muy similares. Por tanto, esto va a ser de acicate para que el resto de las que todavía están un poquito más atrás se aceleren, ¿no?, suban a ese tren tan importante, y en unos años tenemos similares entre todos, ¿no?
Bueno, doctor José Luis Marín, le agradezco mucho su explicación, realmente ha sido muy clara y muy concreta. En breve nos volveremos a comunicar para ampliar un poco más este tema, que realmente es tan apasionante.
Pues muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias a ustedes y quedamos emplazados para cuando quieran.